Sábado. Y los coches lleguen al paseo del Parrote. Nos vemos el 2 de marzo.
Esto fue un error mío, ¿eh? Bueno, es un error mío porque no funcionan las aplicaciones, pero os pongo la otra.
Facebook Live.
Dale, Caña. Esto es una que se prometió de poner hoy. Además, se habló con la persona que hizo esta canción. Sí.
Muy buenas noches.
Habla, habla.
Arrancamos que otro jueves más, que hoy es 9 de abril del 2020. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Enboxe, su programa de motor. Ya sabes, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, les recomendamos que apaguen sus cigarrillos, sintonicen el 103.4 de la FM o, si quieren por internet, estamos en cuacfm.org/directo. Ahí estamos, vamos a arrancar en boxes, programa número 32 de la octava temporada, octava, nada más y nada menos. Vamos a saludar ya a todo el mundo que tenemos por aquí. Vamos a empezar por señor Ramos. Buenas tardes.
Hola, vale. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra el doctor?
Ancho, estás ahí a los mandos técnicos. Buenas tardes.
Buenas noches. Sí, aquí estamos.
Buenas noches, que son las 11, es verdad.
Aunque nos ha fallado la música a la entrada, ¿vale?
Vale, no pasa nada. La ponemos después y ya está. Don Luis, qué peinadito te veo hoy. Buenas noches.
Sí, buenas noches. Este programa internacional, aparte, con la app, lo puedes escuchar donde quieras, pues entonces no, ya lo adoptamos el discurso para que cuando lo escuches, pues siempre te venga bien.
Don David, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y saludos cordiales, ibas a decir, hombre.
Sí, también, saludos cordiales.
Bueno, tenemos que saludar al resto de componentes que están por ahí en la sombra también de programa de Enboxes, Alberto Blanco, a Carlos Martínez, Flori, Mitch, a Nico, a Martín, y como no, también a los oyentes de Radio 15, de nuestro amigo Marcial, que también emite nuestro programa a través de su aplicación de Radio 15 aquí en Coruña. Os recordamos que publicamos un montón de noticias en diarioculino.com y ahora mismo estamos ya emitiendo en Facebook, creo también, ¿no? Confirmamos.
Y Bruno no está.
No, a Bruno no está para tirar porque a mí me aparece allí en una esquinita.
Me corté
el pelo y ya no se me ve. Yo ya no entiendo nada.
Yo no lo conocía.
Bruno, hoy.
Es como Hércules: le cortas el pelo y ya se perdió de todo.
Miguel, ¿qué pasa?
Mira, que hay un detalle importante que hay que recalcar, que es que también pueden contactar con nosotros a través de Instagram, @enboxes, Facebook, a través ahora lo pueden ver en Facebook Live, Church Enboxes, o pueden ver página Enboxes, donde publicamos todo, a través de Twitter, @enboxes. También cualquier cosa que nos quieran mandar o meter en un newsletter deportivo del mundo del motor, enboxesfm@gmail.com.
Muy bien. Ahora Luis, creo que nos quería decir. Luis, adelante.
Qué pobrecito, señor Bruno, porque entre yo no digo ni hola y ahora tú en la presentación lo obvias.
Sí, correcto, correcto.
Es que me despistaba con el peinado ese que tiene, macho. Sí, nuevo.
Claro, joder. Me voy a poner, ¿qué quieres? ¿Que me ponga la gorra de Pirelli y hacerle... ¿Hacerle publicidad al señor Meira?
Si va por gorras, a ver, la que hay que poner es la de Enboxes, que es la oficial.
Pero yo no tengo, yo solo tengo pegatina en mi coche, no tengo gorra de Enboxes. Entonces, ¿qué quieres que ponga?
Vamos a tener que hacer algo. La depresión. Bueno, creo que ya hay un montón de gente saludando por ahí, ¿no? Me parece. A ver, ¿quién llama hoy sí, la red?
Correcto, así es. Mira, tenemos a Pablo Mejide Fernández, que el otro día hacía una pregunta para Bruno, y dice, la pregunta que dejamos para Bruno en el tintero, ¿rally a dos o tres tramos?
Uy, que me acaba de saltar.
Para mí, el tres tramos de La Coruña parecía para autocross.
No respondas ahora, Bruno. Vas a responder.
Vale. Espérate. Piénsalo y estamos. Y por otro lado, también tenemos a Motor Gallego que dice: Jorge, lo de la gorra es porque no vas al peluquero.
Declaraciones. Respuesta correcta.
Es decir, que no es la excusa solo para Jorge, ¿eh? Hay más.
Sí.
Sí, hay más.
Bueno, pero ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Mira qué cómodo estoy yo. Y total, como tengo que estar 15 días en casa, malo será que no me crezca.
O más.
Que hasta el final del confinamiento no me cortaba el pelo.
No, yo también, y mira hoy. Te jode.
Yo también, hasta el final del confinamiento no me corto el pelo.
Hace muy bien. Bueno.
¿Y te vas a afeitar, Miguel?
Hay café. Hay que afeitar.
Hay que afeitar, ¿no? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué querías decir?
Que tenéis un becario todoterreno. También le da a la sesión de peluquería. Esto lo hice yo, ¿eh?
Se nota.
Has dejado un tupé chulo.
Se nota, sí, señor.
Gracias.
Bueno, vamos a empezar el programa. Son las 20:06 y después se nos van las cosas de las manos. Como no tenemos momento bache, pues vamos a dar un momento de, digamos, de agradecimiento y de altruistas que hace la gente por ahí. ¿Qué me decías, David? ¿Qué teníamos?
No, yo no dije, fue Miguel.
Ah, Miguel, ¿qué tienes por ahí?
Tenemos en el cruce de Peiro de Arriba, concello de Culleredo,
¿sí?
Hay un agujero enorme que te puedes llegar a dejar una rueda ahí.
Peiro, creo que conozco esa zona. Sí, la recuerdo. Recuerdo esa zona, sí, señor. Sí, puedes
Peiro de Arriba. Agujero.
Sí, es verdad. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora vamos a tener un poco de margen porque no pueden reparar, no son servicios esenciales.
A partir del lunes, en teoría, sí.
Ah, bueno, sí, a partir del lunes, sí. Bueno, antes de nada, vamos a saludar a otro integrante que tenemos ya en el programa. Creo que ver por ahí al señor Fran Payas. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, amigos.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Te veo...
Por casa.
Ah, por casa, vale. Es que me parecía ver ahí un camión por la parte de atrás o algún dibujo.
¿Un camión? Ah, bueno, tengo... A ver si lo conocéis,
¿eh? A ver qué tiene por ahí metido detrás. Una foto.
Hombre, al señor Jorge Prado.
Ah, Jorge Prado, sí, señor. Un camión, claro. Yo veía las ruedas ahí. Sí, señor, campeón del mundo. Efectivamente.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
Pues bien, aquí pasando el confinamiento, encerraditos. Ya ves.
Pero David, muy serio.
¿Serios?
A David.
Ah, a mí me ves serio. Es que estoy aquí y en las redes sociales, Fran. Mira, una cosa, ya que pude entrar así ahora, darle saludos. Bueno, a Pablo ya se lo disteis. Dani Trelles está conectado. A Simón Oubel, que también se unió. Y un tal Óscar Fuertes Aldonondo. No sé si alguno lo conoce por ahí. Ya iremos hablando. Les damos un saludo a todos.
Hombre, Óscar Fuertes me suena de algo... Creo que fue al Dakar este año, ¿no?
Sí, creo que sí. Bueno, también está Adrián. Dani nos manda saludos, Dani Trelles. Adrián Vázquez. Pero ya estás aquí, Dani. Ya se está metiendo con Dani. No le da cuartelillo. Quien se unió también fue Anxo Vázquez.
Anxo,
un saludo para Anxo, porque igual no lo saludaron.
Bueno, y un tal David López también, ¿eh?
Sí,
pero ese ya lleva un rato ahí conectado.
Os estaba comentando, para introducir un poquito el programa, pues esto, actividades solidarias que está haciendo la gente. Y una de ellas así muy reciente, pues es de nuestro amigo Héctor Prego, de la revista Yotasia, que ha donado pues 200 pantallas protectoras a la policía local de Coruña y también hizo otra donación importante a varios centros de salud, como el del Castrillón y a la UCI del CHUAC de Coruña. Estas pantallas las hicieron varias empresas de aquí de Coruña, él fue que coordinó todo y pues estuvo entregándolas estos días. O sea que hay que dar las gracias. Recordaros que nuestros amigos de Protarmac ofrecen el tratamiento de limpieza de ozono para los vehículos de urgencias, de policía o taxista. Está también Sergio de Luxeban, que ha cedido sus furgonetas al Sergas, la gente que va colaborando. Y así como marcas importantes, pues por ejemplo, Renault Caeiro donó 2.250 fundas para asientos y volantes a los profesionales de las ambulancias, un tema también interesante, no son todo mascarillas y pantallas. Y después marcas, pues mira, Suzuki Ibérica cedió su flota de vehículos que tienen en Madrid para transportes sanitarios. Hyundai, que fue también el creador de la iniciativa esta de Yo cedo mi coche. ¿Qué más? Land Rover también cedió vehículos al Samur de Madrid.
Ford aquí también. Más cerquita,
Ford también estaba también para ceder algunos en Valencia. Y en
Coruña,
Breogán, que cedió varios, cuatro vehículos de Toyota a los bomberos de... ¿Era de Narón?
No, David, no. Se los entregó a Narón, al GES, y está Protección Civil usando esos vehículos pues para poder llevar mascarillas, llevar medios de protección a gente que lo necesita, así como suministrar alimentos a gente que está en casa, que no puede salir y demás.
La gris, ¿sí? La que tenía puesta.
Creo que tenemos una incorporación ahora que acaba de llegar. No sé si lo conocéis por ahí. Muy buenas, don Diego.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Diego Vallejo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Te veo muy abrigado.
Hombre. ¿Qué tal?
El Hugo Rasca, ¿no?
alguno me suena.
Alguno te suena, ¿no?
Vale, sí, perfecto. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí estamos intentando hacerle pasar un rato agradable a nuestros seguidores de Vox. Aquí estamos, recordad que estamos en Facebook. Además, hay mucha gente últimamente siguiendo. Sí,
genial.
Bruno, ¿qué le estás contando a tu hija?
Hola, Bruno. Voy a cerrar el micro, ¿eh?
Esto es como el Congreso, queda un micro abierto por ahí. Ahora
ábrelo.
Ahora ya lo puedes abrir. Bueno, ¿qué más? Una noticia para
los jóvenes. Bruno, abre el micro que te lo cerré yo.
Ah, vale, se lo cerraste tú, Ancho.
Sí, sí.
Ahí está, muy bien, Ancho, ahí te quiero ver.
Ahí está, para eso tenemos un técnico ahí.
Perdón.
Bueno, os decía, una noticia buena para los camioneros, porque el Concello de Narón pues ya tiene operativas las duchas y los aseos en el aparcamiento de camiones que hay en el polígono de Río do Pozo. Los puso el ayuntamiento y bueno, después empezaron a funcionar ya la semana pasada. Y alguna iniciativa más, por ejemplo, pues el bar Astinachas en Asencrovas, en la C523, justo al lado de la entrada de la central térmica de Meirama, pues ofrece desayunos, café y bocadillos, y también instaló una caseta allí en su aparcamiento con baños y duchas gratuitas para los camioneros. Tienen un teléfono de contacto en su Facebook. O sea que son, bueno, iniciativas solidarias que van surgiendo poco a poco, porque como creo que esto va a continuar para un par de semanas más, dejaron caer hoy. No lo sé si será cierto o no. ¿Vosotros cómo lo veis? David.
A partir del 26 se va a abrir un poco la mano.
Yo, tal como lo veo y por lo que me dicen compañeros de Protección Civil, porque como sabéis yo estoy metido en Protección Civil en el Concello de Narón, me dicen que la cosa no está tan bien como la están pintando. Pero bueno, esperemos que la gente tome conciencia y cada vez la gente se va concienciando un poco más, aunque hay siempre grupos de gente que, como podéis ver en las noticias, que se van de fin de semana o a pasar Semana Santa fuera y poner en peligro a gente que no estaba, porque lo que dicen siempre, yo no sé si lo tengo y el que viene no sé si lo tiene. Entonces, lo mejor es que nos quedemos en nuestra casa y tratar de exponer lo menos posible a la gente. Y aprovecho para darle un saludo, que me había mandado un WhatsApp hoy por la tarde, Julio de Motor Gallego, y me mandaba una foto de su hija que estaba de guardia hoy en el Cunqueiro, con todos los equipos de seguridad personal que llevan, pues darles desde aquí, mandarles a todo el personal del Cunqueiro, pues un saludo, así como al resto de sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cajeros, reponedores y gente que trabaja, pues eso, en supermercados, facilitándonos un poco la labor diaria a los que nos quedamos en casa.
Ancho, que levantaba la mano. Sí, actívate el micro.
Lo que quería decir un poco era que, a ver, el problema ya no es a dónde vamos a parar, lo que pasa es que no lo hemos aprendido, ¿vale? Y volvemos otra vez a que tengan que salir las fuerzas del orden a ver si estamos en casa o no estamos en casa, ¿no? Es como el otro día vi que detectaron un coche en que iba una persona escondida en el maletero. A ver, ya es que hay que ser... A ver, ya llegamos a unos extremos increíbles. Es decir, tú tienes un accidente y vas atrás en el maletero, sin cinturón y sin nada. Es que eres tonto o estás entrenando, tío. Es que no lo entiendo. Pero bueno, no entiendo eso, ni entiendo que llegue Semana Santa y nos tengamos que desplazar a las casas de la segunda residencia. ¿Qué pasa? ¿Que tú no te puedes quedar en casa como nos quedamos los demás? ¿O qué pasa? ¿Yo me quedo, pero tú no? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Y después entiendo que la gente todo se arregla multando, que es lo más triste, ¿eh?
Claro, yo lo que no entiendo son las imágenes que salían ayer en Madrid, tanto la A3 como la A6, colapsadas, camiones parados, cuando los camiones son los que nos están dando abastecimiento para todo, tanto alimentos, todo tipo de material sanitario, y la gente se toma, o sea, es que le da exactamente igual todo. Lo que hacen es cogen y yo me voy, pero vamos a ver, no está, esto es un estado de alarma. Yo creo que a la gente no le quedó claro lo que es un estado de alarma. Y yo creo que se deberían de meter en la cabeza lo que es realmente el estado de alarma. Es que no puedes salir de tu casa, salvo que vayas a comprar o para material de primera necesidad. Farmacia, atender a tus abuelos, gente que no se pueda mover. Pero es que la gente no le coge la cabeza. Y es lo peor de todo. Y es que llevamos ya casi un mes y seguimos igual. No avanzamos.
Y para eso, poder salir...
Bueno, yo para no alargar esto, porque nos metemos en... Pero espera, nos vamos a meter más en tema política y yo creo que la gente ya está un poco aburrida del tema, pero la pregunta que hacías tú, Jorge, yo todos los datos que manejo a nivel de eso, comercio y todo eso, nos estamos poniendo un escenario de primeros de junio, la primera quincena de junio, empezar a hacer algo.
Yo creo que el 26 no vamos a arrancar, ¿eh? Ni de coña, por lo menos lo que son talleres y gente que tiene ERTEs hechos en talleres y de eso, no creo que vamos a arrancar.
Diego.
Sí.
Que te veía ahí con ganas de hablar. ¿Qué tal lo llevas tú?
Ah, no, nada. Estaba escuchando. Bien, por suerte estoy en una casa y tenemos un pequeño jardín. Ah. Y bueno, después tengo 5 perros con mi pareja, o sea que... Nos vamos turnando para pasearlos un poquito y bien, sin novedad.
Hombre, con 5 perros te da para estar todo el día afuera.
Ya, pero yo creo que tampoco hay que aprovecharse ni mucho menos de la situación y hay que ser comprensivos y no estoy saliendo casi, apenas nada, ¿no? O sea, a 100 metros de casa, que hay aquí monte... Y nada más, y volver para casa. Y luego lo que hago es rodillo, que es un poco aburrido, pero bueno, lo que toca. Y veo series, bueno, aproveché yo desde que cumplí 18 así, yo creo que nunca estuve tanto tiempo en casa, así, más seguro, vamos.
Seguro.
Pero bueno, ya estuve en el hospital alguna vez y estuve de temporadas largas. Sé lo que es estar así y tal, y bueno, a ver, somos privilegiados, realmente tenemos conexión, podemos hablar con los seres queridos y por ahí. Y si estamos bien, si no tenemos dolor y todo eso, pues tampoco, no nos podemos quejar.
Desde luego que no. Miguel, ¿querías preguntarle algo a Diego?
Ya lo respondió él, que hacían el tema de los perros ya más ordenadamente. Y mi pregunta es así, si ya te estás mentalizando para el Dakar o crees que igual no hay Dakar.
A ver, hoy de hecho, no sé si le pasó a Fran, me imagino que también, nos mandaron un correo de que el Dakar seguía para adelante en principio, pero bueno, tampoco le hago mucho caso, porque creo que es aventurarse demasiado en el tiempo. Yo creo que hay que ir poco a poco, y en el caso de que haya Dakar hay que ver si hay presupuesto para gastar en el Dakar los equipos, no sé yo cuántos equipos españoles irán este año al Dakar, yo creo que pocos. Entonces yo creo que no es momento para pensar en esa carrera. Bueno, yo sigo haciendo cosas, leyendo reglamentos y viendo un poco roadbooks, mapas, bueno, pero tampoco con más para entretenerme que otra cosa, ¿no? No, tampoco pienso tanto en el Dakar.
Mira, yo no paro, yo no paro.
No paro.
Que yo quería comentar que yo no paro. Y si quieres tampoco, Diego. Después coges la PlayStation 4, el Colin McRae Dirt, y ahí estás todo el día, si quieres.
Estás ahí dándole. Yo procuro un poco hacerme un poco horarios y de eso, levantarme una hora, no tampoco holgazanear mucho. Entonces, bueno, aquí también cuido el jardín. Todavía hace poco que me mudé y todavía tenía cajas sin abrir y bueno, estamos colocando todo y creo que no me viene mal un mes más, o sea que mira.
Y tirarlo, bueno, claro, si ya llevas tiempo, tú ahora que acabas de empezar, esa casa no, pero yo, por ejemplo, yo ya esta cuarentena, dos bolsas de basura enteras, de cosas que vas guardando ahí y de repente empiezas a mirar y a la basura todo.
Sí, eso se nota muchísimo, tío, porque me mandan fotos amigos olvidadas y roadbooks viejos, bueno, recuerdos que alucinas. Porque eso se nota, que estamos sacando ahí toda la artillería de revolver por casa. Así que me imagino que a Fran le pasará igual, que lo veo ahí.
Sí, bueno, más o menos lo que dice Diego, ¿no? Ahora lo que importa es pues, cuidarse y cuidar de los mayores, sobre todo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mis padres que intento pues, que no salgan nada hasta que se levante un poquito y se estabilice un poco la situación. Pero bueno, lo que preguntáis a Diego, que lo del Dakar, yo creo que de un mes para aquí, pues a todo el mundo se nos truncó un poco, incluso el pensado, ¿no? Aunque yo tenía, bueno, en principio tenemos un proyecto bastante avanzado, pero con la que está cayendo ahora creo que eso pasa a un segundo plano y lo importante es ahora la salud y intentar a ver qué pasa después de que levanten el confinamiento, ¿no? Como pues, se van a quedar bastantes empresas atrás. Incluso alguna no olvida incluso. Entonces, primero la salud y una vez que se levante el tema, pues empezar a pensar un poco en el resto.
No, digo que estoy con Fran totalmente. Yo, por ejemplo, mis padres, bueno, creo que en el caso de Fran también, mis padres son muy mayores, tienen 88 años y bueno, pues es lo que tenemos que tener más cuidado, ¿no? Con los mayores y cuidarlos, que no salgan nada y bueno, eso, que pase esto y después ya pensaremos en Dakar o en otras cosas. Y si no, como digo yo siempre, yo el Dakar ya lo hice, entonces bueno, si lo puedo volver a hacer, genial, pero tampoco voy a morir si no lo hago.
Fran, ¿cómo haces con el caballo?
Bueno, pues el caballo yo igual que si fuera un perro, lo saco a pasear igual un poquito, pero bueno, un poco allí al lado de Valdallo, pero muy alrededor de la casa, hay una pequeña finca y por lo menos para que eche unas carreritas, pero ya echa de menos hacer fútbol con él.
O sea, ¿pero el caballo sirve o solo valía el perro?
Es un poco más grande, pero más o menos se parece.
Tienes que llevar con correa y ya está, ¿no?
No,
con correa y listo.
Le enseñó a ladrar.
Fran, tú dices que... Fran, tú dices que es un dogo alemán. Sí. Esto es un dogo alemán.
Ahora con el tema este de los paseos, los perros están un poco desubicados. Dicen, no sé qué pasa aquí. Yo años sin salir y ahora de repente todos los días.
Sí, es que algunos yo creo que nunca tanto anduvieron como desde que empezó toda esta historia.
Yo hay perros de mis vecinos que nunca vi, que los sacaran, y ahora no salen de la calle con el perro.
Y algunos son como que no se mueven, son de peluche o algo así, macho. No, pero ahí somos muy egoístas nosotros, con los animales. Ahí es donde se ve que nos aprovechamos.
Claro, exactamente. David, Dave.
No, yo era para preguntarle, como le preguntamos a Diego, ya nos contó que él hace rodillo y tal. ¿Tú qué plan de entrenamiento estás siguiendo, Fran? Y yo creo, por lo que me contaron, creo que tienes ahí un compañero de entrenamientos que hacéis unas tablas todos los días de entrenamiento.
Sí, hombre. Yo en enero, antes de irme a Arabia Saudí, yo creo que ya tuvimos tuvimos neumonía. No sé si fue coronavirus o no, pero mi padre, yo y mi madre tuvimos neumonía. Yo me ingresé en mi madre, pero mi padre sí estuvo ingresado. Y bueno, después se le complicaron un poco al salir del hospital, bueno, unas tonterías de la sonda y tal, pero entre unas cosas y otras estuvo casi un mes y medio en cama y ya tenía poca musculatura y ya no andaba. Entonces ahora le marqué una tabla de ejercicios y todos los días estoy 40 minutos, casi una hora con él y ahora ya está andando. O sea que todos los días me paso ahí y bueno, pues me entretengo y después cuando acabo pues bajo al taller y a hacer algo a puerta cerrada.
Nos está preguntando por aquí Adrián, ¿cómo veis el tema de los patrocinadores?
¿Para pasar, dices?
Sí, entiendo que sí.
Bueno, a ver, no sé, Diego, pero yo, por ejemplo, tenía...
Para todo, imagino.
Sí, yo llevo desde antes de, más o menos en junio del año pasado, con un proyecto ya trabajando en él, para ir, bueno, con una moto eco. Y bueno, pues la cosa iba muy bien y de hecho está bien, pero esto ahora nos paró a todos. Imagino que en todos los ámbitos, ¿no? A cualquier deportista, ya no sea de moto, o sea de atletismo o fútbol, está todo parado. Entonces ahora, no sé, yo la noticia que decía Diego no la vi aún, lo del Dakar que sigue para adelante, pero lo que sí está claro es que no van a ir tantos equipos como otras ediciones, ¿eh? Fijo.
Bueno, en mi caso, pues no, o sea, el acuerdo que tenía con Sañón ahora mismo era de palabra todavía, porque solemos firmar más adelante. Uh-huh. Pero claro, ellos tampoco tienen cerrado ningún programa, ni yo tampoco, evidentemente. Bastantes líos hay para ponerme yo a llamar, oye, va a haber para el Dakar, porque no van a saber contestarme, o sea que es un poco inútil eso, ¿no? O sea, hay que esperar y a ver qué pasa.
Hombre, todas las pruebas bueno, de motor, bueno, deportes, fútbol, tenis, todo eso ya está prácticamente cancelado. Y a ver, el tema, los rallies, por ejemplo, también están, todas estas pruebas están ya casi paradas, no hay fechas en los calendarios. Y me imagino que no pretenderán hacer un Dakar con, ¿qué podemos poner? No sé, 100 participantes, porque esto es a nivel mundial. El Dakar es una prueba mundial, ahí participan pilotos de todos los países y a todo el mundo le está afectando.
Sí, hombre, lo que pasa es que también, a ver, tenemos que ponernos un poco en el lado positivo, ¿no? Y el lado positivo es que ellos también estaban ganando mucho dinero con la prueba. Igual ahora abaratan costes para que salgan el mismo número de participantes, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que pensar en positivo y ¿por qué no? Porque no va a seguir la prueba, ¿no? Pero creo que ahora no es el momento tampoco de pensar si sí o si no, ¿sabes? Si fuese para el verano, pero es en enero, o sea que de aquí a enero pueden pasar muchas cosas y no creo que...
Sí,
es el momento de pensar en eso, pero bueno, oye, hay que ser, aquí tienes dos posibilidades, creo yo, en toda esta crisis, que es una ser negativo y otra ser positivo, entonces yo creo que tenemos que tirar por la positiva y lo positivo es que vamos a vivir, disfrutar más de los momentos a partir de ahora, estoy seguro. Vamos a disfrutar mucho más de nuestros amigos, de una cerveza, de simplemente ir a comprar. Sí. Y entonces creo que vamos a disfrutar más de la vida. Entonces hay que intentar ser positivo.
Está claro, que hay que aprovechar. Fran, ¿tu proyecto de esa moto ecológica, podemos avanzar algo más o todavía no?
Estamos en confinamiento.
Vale, perfecto.
Pasa para. Hay mucho avanzado y unas perspectivas muy buenas. ¿Qué pasa? Que ahora había que juntarse todos pues en este mes que estamos para cerrar acuerdos, firmar papeles y hacer, bueno, arrancar con el proyecto. Pero evidentemente no se puede hacer nada hasta que esto pues se resuelva y cuando no depende de uno, pues está como impotente, ¿no? Pero bueno, es lo que le pasa a todo el mundo ahora.
Está claro. Y tú a nivel, lo que es a nivel profesional, o sea, a nivel particular de tu trabajo, no estás trabajando tampoco, ¿no? Estás parado.
Bueno, yo estoy haciendo alguna cosa dentro del taller, a puerta cerrada, algún trabajo que quedó de atrás, y, sí. Pero no sé lo que va a pasar a partir del mes que viene, porque realmente esto va a pegar un frenazo, pero bueno, hay que ser positivos, pero bueno, viendo la televisión no da muchas esperanzas de cada día encender la televisión para que te frenen. Entonces, a veces van a hacer lo justo y emplear el tiempo en entrenar y trabajar y despejar la cabeza un poco.
David, ¿tienes la solución tú?
No, yo tengo una pregunta para los dos, para que me respondan los dos. A ver, el Dakar no es solamente lo que vemos esos días, sino que el Dakar tiene un trabajo mucho antes, marcado de zonas, confeccionar los roadbooks, tramos de enlace, planes de emergencia, todas esas historias. ¿Creéis que puede afectar todo esto y que el próximo Dakar sea más pequeño, etapas más cortas o haya menos etapas debido que, a ver, queramos o no, todos estamos confinados, no es solamente España, hay muchos más países en los que estamos. Obviamente la gente de ASO pues viven también en zonas de riesgo. Entonces, claro, quieras que no, esos desplazamientos, esas salidas, porque eso implica mandar a gente a poder marcar y poder mirar todos esos sitios por los que vosotros vais a participar en ese Dakar. ¿Creéis que puede influir en el desarrollo o en el tamaño de las etapas que se hagan en este Dakar nuevo?
Hombre, yo pienso que los pilla justo en el momento en que ellos tendrían que estar ahora, pues una parte de la organización, negociando con los gobiernos, por donde pasen el rally, y otra parte de la organización, pues marcando y abriendo rutas, incluso por los nuevos países. ¿Qué pasa? Que ahora no van a poder hacer ni una cosa ni la otra, porque ¿quién va a hablar ahora con un gobierno con la que está cayendo? Y si no puede nadie circular por ningún país libremente, pues menos marcando un rally, ¿no? Entonces yo creo que hasta que pase un mes y medio, dos, pienso que no se va a saber mucho más. A ver, Diego tendrá su punto de vista, pero el mío, mi opinión es esta.
A ver, yo creo que, a ver, la organización tiene muchísimos medios, ahora evidentemente no puede hacer nada, pero en cuanto se abra la veda, pues van a ir a saco. Y ahora te aseguro que están trabajando con posibilidades, porque el año pasado tenían marcado, evidentemente no marcan solo un rally, quiero decir, tienen varias posibilidades. Y yo creo que ya con lo que trabajaron el año pasado, igual repiten alguna etapa o lo hacemos alguna al revés o con variaciones, pero estoy seguro que ya están trabajando con el Google Earth ahí buscando sitios que después tienen que ir a comprobar, pero bueno, ya un trabajo ya lo pueden ir haciendo. Y como tienen tantísimos medios, Pues el año pasado, cuando fue solamente en Perú, montaron el rally en nada. Es cierto que les quedó un poco repetitivo y tal, pero lo montaron. Quiero decir, yo creo que eso no va a ser el problema. El problema va a ser, creo yo, de más de patrocinadores y eso, de que haya suficientes participantes y no sé, igual 2021 no lo hay, pero bueno, 2022 seguro.
No sé, ¿Y cómo veis el tema que estaban hablando? Bueno, a mí me llegaron noticias de que se va a abrir esa nueva parte del Dakar, que sería el tema de clásicos, o esos vehículos que en su momento participaron en el Dakar, que sería más un tema de regularidad, más que un rally como hoy conocemos el Dakar. ¿Cómo veis el volver a ver esas antiguas monturas y esos antiguos coches y camiones que participaron años A? Obviamente no serán los mismos, pero sí serán modelos parecidos o similares a los que participaron en esas ediciones.
Hombre, hay algún vehículo de los de hace mucho tiempo, depende porque lunas los metan, pues igual no pasen. O sea, no tendrán un recorrido un poco, una opción un poco más light, me imagino.
Sí, bueno, lo que me comentaban era eso. Hablando con Ignacio Corcuera Livingston, que sería un recorrido paralelo a lo que serían las etapas normales. Obviamente es más de regularidad que de velocidad. Entonces, también estamos hablando de lo que tú dices, Frank, vehículos que son de la época en la que corrían. Los medios de seguridad que había en aquella época no eran los mismos que hay ahora. Entonces, si quieren mantener un poco el espíritu. Pero, ¿cómo veis el que poder volver a ver, pues yo qué sé, un ZX corriendo el Dakar, un Peugeot corriendo un Dakar, una GS de aquellas antiguas? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que va a haber 4 o 5, pero no muchos más, porque... A ver, eso se probó también ya en el Campeonato de España de rallies todoterreno, que hay una parte de regularidad y hay como mucho 5 o 10 coches la vez que más, y creo que no llegó a haber 15. Es una posibilidad que se abre, pero no creo que le interese ni a patrocinadores ni a muchos equipos. Igual algún... así loco de la colina como Livingston o tal, pero no va, para mí no va a tener mucho.
Bueno, para la organización, para hacer caja, ¿no?
Sí, pero por eso, como no van a hacer mucha caja, yo creo que se va a morir pronto la idea. Creo, ya. O sea, como idea personalmente pensaría que sería la leche de volver a ver sus coches, porque ahora solamente los puedes ver en los museos y verlos andar. Sería la bomba. Estoy abriendo el correo mientras hablo con vosotros, porque...
Parece que tienes el ralentín en la cámara, que se te mueve ahí.
No, es que estaba abriendo el correo para que vieses. No sé si puedo dar la vuelta a la cámara aquí, a la visión. Bueno, es la nota que nos mandaron, no sé si lo veis ahí.
Sí, el logo de la cámara se ve perfectamente.
Bueno, en esta época del año normalmente podemos dar una idea bastante precisa de la ruta de la próxima edición del Dakar, dice. Y las medidas indispensables adoptadas en muchos países para combatir la epidemia nos impiden por el momento hacerlo. Pero la construcción del Dakar 2021 continúa y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible. Ajá. Y después, bueno, nos desean que estemos bien y no sé qué más.
No sé si mantienen la apertura de inscripciones en mayo o no.
Pues no dice nada. Dice que eso seguro que lo aplazan, eso fijo.
Claro, claro.
Sí, porque normalmente ya te la mandan porque ponen en esta época del año, normalmente podemos dar una idea bastante precisa de la ruta de la próxima edición del Dakar.
Claro.
Dice que nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible. O sea, me imagino que nos dirán algo más adelante. Y sale aquí una foto muy bonita y tal. Bueno, eso.
A ver, Luis, ¿qué querías preguntar?
No, quería comentar que David decía lo del tema de volver a ver coches antiguos y motos antiguas.
Sí.
Que Chivite, en el año, lo acabo de comprobar porque no me acordaba ni del nombre. Sería seguro la moto, pero no me acordaba la edición. Chivite, en el año 2011 salió con una Bultaco y sí, llegó hasta la quinta etapa. Era una Bultaco, no me acuerdo el modelo, pero era antigua. Una Bultaco a lo mejor de hace 30...
años.
Mira, aquí tenéis, voy a poner...
Ah, sí.
Voy a poner aquí la noticia, aquí tenéis el chip.
Perfectamente. Y
podéis seguir leyendo.
Vale, bien.
No me fijé la edad ni el modelo.
Sí, se ve.
Era una Frontera 370, me acuerdo. Corría...
Frontera 370.
Sí.
Ya está, tenemos aquí a... Mira. Tenemos a Fran aquí, que es una enciclopedia de la moto.
Bultaco del 78.
Fran, si puedes, acércate un poquito más al... porque si no, te oímos con un poco de eco a veces.
Ahí va, ahí va.
A ver si ahora mejor. Miguel, levantaba la manito.
Sí, mira, por redes sociales nos dice una pregunta para Diego, de Motor Gallego. ¿Ves a tu hermano corriendo el Dakar? Tengo una apuesta con David, lo malo que los dos apostamos lo mismo.
Entonces no vale mucho de apuesta. Te apostaría lo mismo.
No, pero Diego, no te preocupes, tú contesta porque después nos, vamos nosotros a la fiesta.
Sí. A ver, aquí hay varias posibilidades. Que es, o sea, la pregunta puede ir encaminada si lo veo como un piloto de Dakar. En ese caso, por supuesto que sí, que lo veo como un piloto del Dakar. Además, sería de los fiables y conoce muy bien la mecánica. Y es un tío que no choca mucho, que está acostumbrado a hacer muchos kilómetros. Tío tranquilo. Sería un piloto perfecto para el Dakar. En cuanto a si lo veo por presupuesto, eso ya lo veo un poco más difícil, porque, bueno, encima con esto que acaba de pasar, pues peor todavía, ¿no? Pero sí, sí que personalmente, claro que me encantaría que estuviese ahí y arriba. Como volantista, vamos, sería de los buenos, además.
Y una cosa, Diego, ¿qué tal se lo pasó este año?
Bueno, ahí casi te puede contestar mejor Frank, que estuvo más con él que yo, porque estuvieron por fuera, venían con el coche de prensa y bueno, creo que se lo pasaron pipa. Y no, de hecho mi hermano vino ya, yo hacía muchos años que, bueno, desde que empecé a correr el Dakar, que le decía, joder, tienes que buscar y nada. De hecho, hicimos ahí un pequeño intento hace años, antes de correr yo con Óscar, y bah, no lo motivaba mucho, porque seguía con los rallies y tal. Y ahora que dejó los rallies y dejamos de correr, pues vino a este Dakar como conductor del coche de prensa, porque hay una modalidad que es coche de prensa de los equipos, que puede entrar hasta la pista. Pueden incluso, llevan el ropuk y pueden hacer incluso el tramo, ¿no? Uh-huh. Para poder sacar imágenes y todo eso. No nos pueden ayudar, pero sí pueden estar ahí. Entonces, a veces los veíamos en el medio del tramo y nos saludaban y nos grababan y en vídeo y tal. Y claro, hizo alguna zona por ahí que ya era medio tramo y claro, le gustó un montón, claro. Y sacó conclusiones. Supo que... O sea, y un poco lo que le digo yo también y lo que vio él allí. Y vamos, iría encantado, pero el problema va a ser.
Frank, tú que estuviste conviviendo con él, ¿lo veías contento?
A ver, la verdad es que congeniamos muy bien. Estaba también otro amigo, Kike Patillas, bueno, otro amigo que apareció por allí. Y pues yo creo que todos los días nos echábamos unas risas a llegar a la cena. Hubo muy, muy buena conexión. Y pues yo lo que dice Diego, yo lo veo allí. Y molaría, o sea, me gustaría verlo, pero con el hermano, que con piloto. Y hacer un chiste a tope, ya veo.
Sí, ahora eso estaría, imagínate, para nosotros sería otro sueño cumplido, ¿no? Uno un sueño más cumplido, ¿no? Entonces, pues sí que sería la leche, pero bueno, ya digo que a veces hay que tener un poco los pies en el suelo y ver que las posibilidades que hay y cómo va a ir todo, pero creo que no estamos ante un panorama completamente nuevo y nadie sabe qué va a pasar, ni con nosotros ni con nada, ¿no? Entonces, bueno, paciencia, poco a poco. Yo creo que los sueños hay que intentarlos y bueno, y si no es este año, pues será otro, como dije antes, y bueno, poquito a poco, ¿no?
Bien.
Lo que estaría muy bien, perdonad, es que hiciésemos un equipo gallego, pues, que tuviese, pero que tener participantes en motos y coches y todo.
Y una emisora, en boxes también, no sé si se anima a venir acá. Pues.
Bueno, ya de momento este año, bueno, gracias a vosotros, bueno, pues hay ya una pica en Arabia Saudí.
Sí.
La camiseta estuvo ahí.
Por eso.
Exacto.
Miguel. No te oímos, Miguel.
Está bien que le cortéis el micro porque así no... No se te oye, Miguel.
No se te oye, Miguel. Nada, no insistas que no se te oye.
Antes de boxes interesados en ir, digo que hay varios participantes de boxes que están interesados en ir.
Ah, vale.
Pero, bueno, eso... pero que, bueno, dadas las circunstancias, igual tienen que aplazar ese intento. Y lo que iba a preguntar era a Frank, que hizo ahí de gran reportero en el Dakar, si repetiría en este formato como fue este año y si ya ha conseguido que Calleja le entrevista aquí en Carballo.
Bueno, yo es la primera, el primer año que voy a un Dakar, este modo, ¿no? Que me lo pasé muy bien y viví un Dakar desde el otro lado, ¿no? Detrás de la barrera. Pero evidentemente no es el Dakar que a mí me gusta. Yo quiero estar dentro y donde hay que estar compitiendo, que es lo que me gusta. Pero bueno, me lo pasé muy bien, pero bueno, la próxima vez espero ir, pero con casco y la competición. Y bueno, Calleja, pues al final no sé si vendrá o no vendrá, el invitado quedó. Y bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien en todo el rally, ¿eh? Porque la conoces gente de otros años y se me hizo muy ameno todo, ¿no? Aparte de estar... bueno, le agradecer otra vez a Diego y a Sergio, que gracias a ellos pude hacer el rally, si no, no podría haber ido, que me subieron con la caravana de ellos y pude hacer esa segunda semana de Dakar. Pero bueno, esperemos que para el año la suerte que podemos estar, pues queda compitiendo.
Fran, ¿cómo ves el Dakar? Tú estuviste corriendo Sudamérica, corriste en África y ahora este Dakar nuevo. Todo el mundo se quejaba de lo mismo, del frío. ¿Tú cómo lo ves en el tema de temperaturas para poder, o sea, para participar en moto?
Hombre, yo en África realmente los primeros Dakares yo pasé siempre más frío que calor. Sobre todo... En África había unos contrastes que te levantabas con muchísimo frío por las mañanas. Después tenías un cambio de temperatura muy grande, a lo mejor te levantabas con 5 o 0 grados y de repente a mediodía estabas a 30 y pico, 40. Pero de noche hacía mucho frío también. Y aquí en Arabia Saudí hubo unas etapas que sí, que hizo mucho frío. Pero yo creo que el día que más frío pasé fue un enlace que Diego se acordará, que fue, creo que fue después de la etapa de descanso en Bolivia, hicimos casi 170, casi 200 kilómetros de enlace con agua, nieve. Y eso fue la vez que más frío pasé en moto.
Él hizo el enlace, yo hice el tramo, porque fue que tengo un lío, limpias, y él iba adelante y él hizo el enlace, pero hice el tramo lloviendo y sin limpia, y un frío de la hostia. De hecho, pensábamos en romper la luna, pero decimos que no porque nos moríamos de frío. Es decir, y yo hice en el 2016, hice una etapa del Dakar nevando. O sea, que también hacía en Sudamérica. Lo que dice Frank es que había un cambio de temperatura grandísimo. Estábamos nevando en Bolivia, o con un frío de la leche, y dos días después estábamos a 40 grados en San Juan de Marcona, en Argentina. Eso, 40 grados, por ahí. Y sí que hizo mucho frío, y en moto tiene que ser terrible. Siempre es terrible en moto, porque... Claro, el calor, todo, ya sabéis todo lo que es. Y en moto es tremendo. Lo que hacen esta gente es de otro planeta.
Ahora pensando también una vez que, creo que fue en 2007, que fue la última edición de África, que se me rompió el motor de aquella Yamaha. Hice una noche, me tuve que dormir en el desierto y no tenía mechero. Y empecé a juntar cactus secos estos, y tenía una hoguera de San Juan ahí montada, pero sin mechero. Y hasta que apareció un camión y pude encender el fuego y esperar. Pero el desierto es muy, muy cabrón.
Sí. Y aquí en Arabia sí que hacía mucho frío, pero lo avisaron mucho. Y nosotros íbamos preparados, pero la gente se lo tomó un poco el aviso así de coña. Uh-huh. Y hubo mucha gente que lo pasó mal.
Luis, que llevas ahí con el dedito levantado. Estás mirando la enciclopedia, ¿no?
Sí, estoy mirando aquí mis chuletas. Tengo una bibliografía extensa sobre el Dakar. Y decía Diego que no sabe qué tal Sergio se desenvolverá, ¿no? Yo por lo menos lo que entendí en el Dakar. Pues mira, te tengo que decir qué coche tenéis. Porque no sé si te acuerdas, pero en el año 84, un 911, señores, ganó el Rally Dakar. Y aquí tengo la prueba.
Sí. Jackie X.
¿Se ve?
Sí, se ve perfectamente.
René Metz. Fue Metz. Jackie X ganó con el 959, creo.
Sí, es verdad. Sí.
Vale.
Sí.
Bien.
¿Cómo tenéis? O sea,
no, sí, el problema no es que sea Porsche, no, da igual, lo que sea.
Que el bicicleta también vale, ¿no?
También vale.
Miguel, ¿qué querías preguntar? A ver si te oímos bien.
¿Qué? No, que yo me acordé de Fran. ¿Me oís bien?
Sí, ahora sí.
Vale. Que yo me acordé de Fran Mut cuando estaba atravesando el desierto del Mojave, que hacía un calor del carajo, y dije, joder, lo que tiene que ser el Dakar ahí, flipante. Me acordaba del año antes de coger gasolina por ahí y demás, y con el calor que hacía, la verdad que tenéis un mérito espectacular, ahí, y sufriéndolo con todo el equipo y todo.
Bueno, al final yo creo que vas a hacer lo que te gusta y sabes lo que te vas a encontrar. Sabes que va a haber días que lo vas a pasar bastante mal, porque hay veces que estás ahí asfixiado de calor con toda esa ropa y a lo mejor te quedas enganchado en una luna y esos son momentos jodidos. Yo creo que el momento más complicado para mí fue hacer una de las etapas que salí, bueno, antes de salir ya tuve que desmontar todos los depósitos en la línea de salida, intentar arreglar, me aguantaron 30 kilómetros y empezaron a perder otra vez, y creo que fueron 580 kilómetros pidiendo gasolina, y eso sí que fue complicado, porque la suerte, porque esto si me pasa en Arabia Saudí, no acababa. Pero la suerte que en Sudamérica, en cada duna, pues había gente viendo y las camionetas allí son de gasolina. Entonces era llegar, pedía gasolina y idioma y todo, y se volvían locos para darte gasolina. Le querías pagar, no te querían cobrar, eso sí, había que hacer una foto, pero no había una foto de grupo, había que hacer una a uno. Entonces estabas allí un cuarto de hora haciendo fotos, pero llevas gasolina. Y bueno, conseguimos acabar y fue muy complicado.
Nos quedan, son 55. Ancho, ¿tienes ahí ya preparada la sintonía para despedirla en radio, que acabamos a 57? Y nada, si queréis podemos seguir en Facebook, porque yo tengo una pregunta, pero prefiero hacerla ya en Facebook. Entonces, ponemos una música de despedida ya, sintonía de inboxes, Ancho. Aprovechamos. Bueno, no os despido porque vamos a seguir aquí en el Facebook, porque quiero mandar un saludo a Odín y a Juan Francisco de Víquer Solitarios, que están ahí también siguiéndonos. Y nada, bueno, deciros también que el sábado, este sábado a las 8:30, haremos un especial de Enboxes Travel Days y tendremos a nuestro amigo motero Odín y a su compañero Iván, que el año pasado hicieron un viaje por los Balcanes en moto y nos lo van a contar. Este lo haremos en el Facebook nada más. Sintonía, Ancho, cuando quieras. Que nos queda nada, un minutito nada más. Solamente.
Pero un minuto da para mucho,
Minuto da para que nos ponga la sintonía, si quiere, si no, pues se la pongo yo y ya está, no hay problema.
No, no paras de hablar, tío. A ver, si la pongo empiezas a hablar, paro. ¿Cómo quieres que arranque?
Vale.
Así. A ver.
Ancho, trata de arrancarlo.
Te voy a poner el mute, le voy a poner la misma de antes. Espera.
No lo hagas. It was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.